Robbie. Un cuento de Isaac Asimov.
98, 99, 100.
Gloria apartó su pequeño antebrazo que tenía delante de los ojos y permaneció quieta un momento, intentando mirar a todos lados a la vez. Avanzó algunos pasos alejándose del árbol en el que había estado apoyada. Estiró el cuello para observar unos arbustos y se alejó para tener un mejor ángulo de visión. El silencio era profundo, salvo por el zumbido de los insectos y el gorjeo de algún pájaro.
Apuesto que se ha metido dentro de la casa y le he dicho 1 millón de veces que eso no es justo.
Con los labios apretados y arrugando su frente, se dirigió al edificio situado después de la avenida. Demasiado tarde, oyó el sonido de un crujido detrás de ella, seguido por las pisadas de los pies metálicos de Robbie. Se dio la vuelta para ver cómo su triunfante compañero surgía de su escondite y se dirigía al árbol a toda velocidad. Gloria gritó consternada.
¡Espera, Robbie! Esto no es justo, Robbie. Me habías prometido que no correrías hasta que te encontrase.
Sus pequeños pies no podían en absoluto tomar la delantera a las zancadas gigantes de Robbie. Luego, a 3 metros de la meta, el paso de Robbie aminoró de repente hasta arrastrarse. Y Gloria, con un impulso final, lo adelantó sin aliento para ser la primera en tocar el árbol. Orgullosa se volvió hacia Robbie y con ingratitud se burló de él.
Robbie no sabe correr. Le puedo ganar cuando quiera.
Robbie no contestó, por supuesto. No con palabras. Por el contrario, se puso a correr hasta que Gloria empezó a correr detrás de él. Este la esquivaba por poco, obligándola a girar en inútiles círculos.
Robbie, estate quieto.
Hasta que él se volvió de pronto y la cogió haciéndola girar de forma que durante un momento ella vio cómo el mundo descendía debajo de un vacío azul y los árboles se estiraban boca abajo hacia el infinito. Después se encontró otra vez sobre la hierba, junto a Robbie. Recobró el aliento, se retocó el cabello despeinado y golpeó con la mano el torso de Robbie.
¡Eres un chico malo! ¡Te voy a pegar!
Y Robbie se encogió y se cubrió el rostro con las manos. Así que ella tuvo que añadir.
No, no lo haré, Robbie. No quiero pegarte. Pero en cualquier caso, ahora me toca a mí esconderme porque tú tienes las piernas más largas. Y habías prometido no correr hasta que te encontrase.
Robbie hizo un gesto de asentimiento con la cabeza y se puso obedientemente de cara al árbol. Sobre sus ojos brillantes descendió una película fina y metálica, y desde el interior del cuerpo salió un constante y resonante tic-tac.
Ahora no me mires de reojo y no te saltes ningún número,
advirtió Gloria, que corrió a esconderse. Los segundos fueron marcados con una regularidad invariable, y al centésimo, se levantaron los párpados y el rojo brillante de los ojos de Robbie rastrearon el entorno. Avanzó unos pasos y se convenció de que Gloria estaba escondida detrás de una roca. Avanzó hacia el escondite y, cuando Gloria estuvo completamente a la vista, extendió un brazo hacia ella, dando con la otra una palmada. Gloria salió enojada.
¡Has mirado!,
exclamó.
Además, estoy cansada de jugar a las escondidas. Quiero que me lleves de paseo.
Pero Robbie estaba ofendido por la injusta acusación. Se sentó con cuidado y movió pesadamente la cabeza de un lado al otro. Gloria cambió de tono por uno más amable.
Vamos, Robbie. No quería decir eso de que habías mirado. Llévame de paseo.
Sin embargo, Robbie no era tan fácil de convencer. Miró fijamente al cielo y sacudió la cabeza.
Por favor, Robbie, por favor, dame una vuelta.
Dijo ella, mientras rodeaba su cuello y lo abrazaba fuertemente. Luego, cambiando de humor, se apartó.
Si no quieres, me pondré a llorar.
Y su rostro hizo una mueca. Insensible, Robbie prestó poca atención y sacudió la cabeza por tercera vez. Gloria consideró necesario arriesgar su triunfo.
Si no quieres, no volveré a contarte cuentos, así de simple, ni uno solo.
Ante este ultimátum, Robbie cedió, asintiendo con la cabeza. Con sumo cuidado, levantó a la niña y la colocó sobre sus anchos hombros. Las amenazadoras lágrimas de Gloria cesaron de inmediato y cantó feliz. La piel metálica de Robbie, mantenida a la temperatura de 21 grados, era agradable y acogedora. Y el sonido que producían los talones de ella al chocar contra su pecho mientras saltaban de forma rítmica era encantador.
¡Eres una aeronave, Robbie! ¡Eres una gran y plateada aeronave! ¡Extiende los brazos rectos! Si vas a ser una aeronave, debes hacerlo, Robbie.
Gloria giró la cabeza del robot y la dirigió hacia la derecha. Él se inclinó de lado bruscamente. Gloria equipó la aeronave con un motor que hacía brrr, y a continuación con unas armas que hacían shh, shh. Daban caza a los piratas y entraron en juego los estallidos de la nave. Los piratas caían como moscas.
¡Dale otro! ¡Otros dos! ¡Más deprisa! ¡Nos estamos quedando sin municiones!
Apuntó sobre su propio hombro con gran valor, y Robbie era una nave espacial que zumbaba a través del vacío. Corrió a gran velocidad a través del campo despejado hasta el sendero de hierba alta del otro lado, donde se detuvo con una brusquedad que provocó un grito de Gloria, a quien dejó caer suavemente sobre la verde alfombra. Gloria se reía.
¡Qué bonito ha sido!
Robbie esperó hasta que ella hubiese recobrado el aliento y entonces le estiró suavemente un mechón de cabello.
¿Quieres algo?
Dijo Gloria con una expresión de inocencia que no engañó a su niñera. Le estiró más fuerte del mechón.
Ah, ya lo sé. ¿Quieres un cuento?
Robbie asintió rápidamente.
¿Cuál?
Robbie hizo un semicírculo en el aire con un dedo. La pequeña protestó.
¿Otra vez? Te he contado Cenicienta 1,000,000 de veces. ¿No estás cansado de oírla? Es para niños.
Otro semicírculo.
Oh, está bien.
Gloria se preparó, repasó el cuento en su mente y empezó.
¿Estás preparado? Bien. Érase una vez una hermosa niña llamada Ella y tenía una madrastra terriblemente cruel y dos hermanastras muy feas y crueles.
Gloria estaba llegando al momento crítico del cuento.
Daba medianoche en el reloj y su ropa se convertía nuevamente en andrajos.
Robbie escuchaba atentamente cuando llegó la interrupción.
¡Gloria! ¡Gloria!
Era el tono alto de la voz de una mujer que había estado llamando no una, sino varias veces. Y tenía el tono de alguien cuya ansiedad estaba empezando a transformarse en impaciencia.
¡Mamá me está llamando!
Dijo Gloria, no del todo feliz.
Será mejor que me lleves a casa, Robbie.
Robbie obedeció. Sabía que lo mejor era obedecer a la señora Weston.
Me he quedado ronca de gritar, Gloria. ¿Dónde estabas?
Estaba con Robbie. Le estaba contando Cenicienta y me he olvidado de que era la hora de comer.
Bien. Es una lástima que Robbie también lo haya olvidado.
Se volvió hacia él.
Puedes marcharte, Robbie. Ahora no te necesita.
Y agresivamente dijo:
Y no vuelvas hasta que te llame.
Robbie dio media vuelta para marcharse, pero dudó cuando Gloria gritó en su defensa.
Espera, mamá. Deja que se quede. No he terminado de contarle la Cenicienta. Le he dicho que se lo contaría. Y no he terminado.
¡Gloria!
De verdad, mamá, se quedará tranquilo. Ni siquiera te das cuenta de que está. Puede sentarse en la silla del rincón. Y no dirá ni una palabra. Quiero decir, no hará nada. ¿Verdad, Robbie?
Robbie movió su cabeza en señal afirmativa.
Gloria, si no paras con esto inmediatamente, no verás a Robbie durante una semana entera.
La niña bajó los ojos.
Está bien. Pero Cenicienta es su cuento favorito y no lo he terminado. Y le gusta mucho.
El robot se alejó con paso vacilante y Gloria contuvo un sollozo. George Weston estaba a gusto. Solía estar a gusto los domingos por la tarde. Una buena y abundante comida a la sombra, un blando sofá y un ejemplar del Times. Por consiguiente, no apreció nada que entrase su esposa. Las tardes de los domingos eran sagradas para él. Por lo tanto, posó firmemente su mirada en los últimos informes sobre la expedición Lefebvre-Yoshida a Marte. Iba a salir de la base lunar y podía tener éxito. E hizo como si ella no estuviese. La señora Weston esperó con paciencia 2 minutos. Y finalmente rompió el silencio.
George, ¿quieres dejar ese periódico y mirarme?
El periódico crujió al caer al suelo. Y Weston volvió hacia su mujer un rostro cansado. ¿Qué pasa, querida?
Ya sabes lo que pasa, George. Se trata de Gloria y esa horrible máquina.
¿Qué horrible máquina?
Ahora no pretendas que no sabes de lo que estoy hablando. Es ese robot que llama Robbie. No la deja ni un momento.
Bien, ¿por qué debería hacerlo? Se supone que está para esto. Y no es una máquina horrible. Es el mejor robot que puede comprar el dinero. Me ha costado los ingresos de medio año. Y lo vale. Es más listo que muchos de mis empleados.
Escúchame, George. No quiero que mi hija esté confiada a una máquina. Y no me importa lo inteligente que sea. No tiene alma y nadie sabe lo que puede estar pensando. Sencillamente un niño no está hecho para que lo cuide una cosa de metal.
Weston frunció el ceño. ¿Cuándo has decidido esto? Hace 2 años que está con Gloria y no te he visto preocupada hasta ahora.
Al principio era diferente. Era una novedad. Me sacó una carga de encima y estaba de moda. Pero ahora no sé. Los vecinos...
Bien, ¿qué tienen que ver los vecinos con esto? Escucha, se puede confiar más en un robot que en una niñera humana. Robbie fue construido con un único objetivo. Ser el compañero de un niño pequeño. Toda su mentalidad ha sido creada para ese propósito. No puede evitar ser leal, encantador y amable. Es una máquina hecha así. Es más de lo que se puede decir de los humanos.
Pero algo puede ir mal. Si algo dentro de él se estropea, la cosa horrible perderá los estribos y...
No tiene sentido, negó Weston. Esto es completamente ridículo. Cuando compramos a Robbie, hablamos mucho sobre la primera ley de la robótica. Tú sabes que es imposible que un robot haga daño a un ser humano. Que mucho antes de que algo pudiese alterar esa primera ley, un robot sería completamente inutilizado. Es matemáticamente imposible. Además, 2 veces al año acude un ingeniero de US Robots para hacerle una revisión completa. Es más fácil que tú y yo nos volvamos locos de repente a que algo vaya mal con Robbie. Por otra parte, ¿cómo vas a separarlo de Gloria?
Se trata precisamente de eso, George. No quiere jugar con nadie más. Hay docenas de niños y niñas con los que debería hacer amistad, pero no quiere. No se acerca a ellos si yo no la obligo. Una niña pequeña no debe crecer así. Tú quieres que sea normal, ¿verdad? Tú quieres que sea capaz de formar parte de la sociedad.
Está sacando las cosas de contexto, Grace. Imagínate que Robbie es un perro. He visto cientos de niños que se quedarían con su perro antes que con su padre.
Un perro es diferente, George. Debemos deshacernos de esta horrible cosa. Puedes volver a venderlo a la compañía. Lo he preguntado y puedes hacerlo.
¿Lo has preguntado? Escucha, Grace. Nos quedaremos con el robot hasta que Gloria sea mayor. Y no quiero volver a hablar de esto. Y salió ofendido de la habitación. 2 días después, la señora Weston esperaba por la tarde a su marido en la puerta.
Tienes que escuchar esto, George. En el pueblo hay un mal ambiente.
¿Por qué?
Por Robbie. La mayoría de la gente considera que Robbie es un peligro. No permiten que los niños se acerquen por aquí al atardecer.
Nosotros confiamos nuestra hija a este robot.
La gente no es tolerante con estas cosas. Yo tengo que hacer las compras allí. Yo tengo que verlos cada día. Y con respecto a los robots, actualmente es peor en la ciudad. Nueva York acaba de ordenar que ningún robot debe permanecer en la calle entre la puesta y la salida del sol.
De acuerdo, pero no pueden evitar que nosotros tengamos un robot en nuestra casa. Grace, es inútil. La respuesta sigue siendo no. Nos quedamos con Robbie. Pero él quería a su mujer. Y lo que era peor, su mujer lo sabía. George Weston, a fin de cuentas, no era más que un hombre. Y su esposa hizo uso de todos los mecanismos que el sexo masculino ha aprendido a temer. 10 veces durante la misma semana, él gritó: "Robbie se queda, y no hay más que hablar". Y cada vez la frase resultaba más débil e iba acompañada de un gemido más alto y agonizante. Llegó por fin el día en que Weston se acercó a su hija con sentimiento de culpa y le sugirió un espectáculo maravilloso de busy box en el pueblo. Gloria aplaudió feliz.
¿Robbie puede ir?
No, querida. No dejan entrar robots en el busy box. Pero se lo puedes contar todo cuando vuelvas a casa. Gloria regresó del pueblo muy contenta, pues el busy box había sido un espectáculo maravilloso.
Ya verás cuando se lo cuente a Robbie, papá. Le habría gustado más que cualquier cosa, especialmente cuando Francis Fran estaba retrocediendo, muy, muy despacito. Fue a dar con el hombre leopardo y tuvo que correr. Papá, ¿realmente hay hombres leopardo en la luna?
Probablemente no, dijo Weston ausente. Es solo fantasía. Gloria cruzó el jardín corriendo.
¡Robbie, Robbie!
Entonces se detuvo de repente al ver un precioso pastor escocés que la miraba mientras movía la cola en la entrada.
¡Oh, qué perro tan bonito!
Gloria subió los escalones a saltos.
¿Es para mí, papá?
Su madre se había reunido con ellos. Así es, Gloria. Es precioso. Suave y peludo. Es muy simpático. Le gustan las niñas pequeñas.
¿Conoce juegos?
Claro. Puede hacer cualquier tipo de trucos. ¿Quieres ver alguno?
Un momento. Quiero que Robbie también lo vea. ¡Robbie!
Se detuvo insegura y frunció el ceño.
Apuesto que se quedó todo en su habitación. Porque está enfadado conmigo por no haberlo llevado al bicibox. Papá, tendrás que explicárselo. Es posible que a mí no me crea, pero te creerá a ti.
Los labios de Weston se apretaron. Miró hacia su esposa, pero no pudo encontrar su mirada. Gloria se volvió precipitadamente y bajó corriendo la escalera del sótano gritando:
¡Robbie! ¡Ven a ver lo que me ha traído papá y mamá! ¡Me han traído un perro, Robbie!
Al cabo de un minuto, estaba de vuelta la pequeña niña asustada.
¿Dónde está Robbie, mamá?
No hubo respuesta. La voz de Gloria temblaba y estaba al borde de las lágrimas.
¡Mamá, Robbie no está en su habitación! ¿Dónde está?
La señora Weston se acercó cariñosamente a su hija.
No llores, Gloria. Creo que Robbie se ha ido.
¿Se ha ido? ¿A dónde? ¿Dónde se ha ido, mamá?
Lo hemos buscado, pero no lo hemos encontrado. Nadie lo sabe, querida. Simplemente se ha ido.
¿Quieres decir que no volverá nunca más?
Sus ojos se habían vuelto redondos por el horror.
Quizá lo encontremos pronto. Seguiremos buscando. Y mientras tanto, puedes jugar con tu bonito perro. Míralo. Se llama Lightning. Y puede...
Pero los párpados de Gloria estaban empapados.
Yo no quiero este horrible perro. Quiero a Robbie. Quiero que me encuentres a Robbie.
Su sentimiento se volvió demasiado profundo para hablar y balbuceaba en un lamento estridente. La señora Weston miró a su marido en busca de ayuda, pero él se limitó a mirar fijamente el cielo. Así que ella se inclinó para consolar a la niña.
¿Por qué lloras, Gloria? Robbie era solo una máquina vieja, no tenía vida alguna.
No era una máquina, era una persona como tú y como yo y era mi amigo. Quiero que vuelva, mamá, quiero que vuelva.
Su madre gimió derrotada y dejó a Gloria con su pena. Déjala que llore, le dijo su marido. Las penas infantiles nunca duran mucho. La señora Weston creyó que en pocos días, Gloria habría olvidado que ese robot alguna vez existió. Pero el tiempo mostró que la señora Weston había sido demasiado optimista. Gloria dejó de llorar, pero dejó también de reír. Cada día estaba más silenciosa y sombría. Una noche, la madre de Gloria entró en la sala, desalentada. Se sentó y cruzó los brazos. Su marido estiró el cuello para verla. ¿Qué pasa ahora, Grace?
Es la niña, George. Hoy he tenido que devolver el perro. Gloria me dijo que no podía soportar verlo. Me está llevando a una crisis nerviosa.
Weston la miró con esperanza. Tal vez deberíamos traer de nuevo a Robbie. Se puede hacer, ¿sabes? Puedo ponerme en contacto con...
No, no quiero hablar de ello. No vamos a ceder tan fácilmente. Mi hija no será cuidada por un robot, aunque le lleve años consolarse de su pérdida.
Weston, decepcionado, volvió a coger el periódico. Un año de esto y tendré el cabello blanco.
Eres de una gran ayuda, George. Lo que Gloria necesita es un cambio de aires. Es natural que no pueda olvidar a Robbie aquí. ¿Cómo podría si cada árbol y piedra le recuerda a él? Es la situación más tonta que jamás he conocido. Una niña sufriendo por un robot.
Bien, basta con esto. ¿Cuál es el cambio que tienes en mente?
Vamos a llevarla a Nueva York, a la ciudad.
¿En agosto? ¿Tú sabes lo que es Nueva York en agosto? Insoportable.
Bien, no importa. He dicho que nos marchamos tan pronto como podamos. En la ciudad, Gloria encontrará suficientes cosas interesantes y amigos para reanimarse y olvidar a aquella máquina. Gloria ha adelgazado 2 kilos en este último mes y la salud de mi niña es más importante que tu comodidad.
Es una lástima que no hayas pensado en la salud de tu niñita antes de privarla de su querido robot, murmuró él para sí mismo. Gloria dio signos de mejoría cuando se enteró del viaje a la ciudad. Empezó a sonreír de nuevo y recuperó el apetito de siempre. La señora Weston se mostró triunfal.
¿Ya ves, George? Tal como te dije, lo que necesitaba era fijar su interés en otra cosa.
Fue la escéptica respuesta. Esperemos que así sea. Cuando por fin llegó el día del viaje, Gloria era completamente la de antes y no hizo ninguna mención sobre Robbie. La familia cogió un girotaxi para dirigirse al aeropuerto y subieron al avión que estaba esperando. Gloria se sentó junto a la ventanilla para contemplar el paisaje. Aplastó la nariz contra el grueso cristal y se puso a observar con atención, mientras el motor empezaba a zumbar en el interior. No fue hasta que la tierra se convirtió en un diminuto mosaico que apartó la nariz y se volvió de nuevo hacia su madre.
¿Llegaremos pronto a la ciudad, mamá?
Dentro de aproximadamente media hora, querida. ¿Estás contenta de que vayamos? Iremos a Busybox cada día, a espectáculos, al circo, a la playa y...
Sí, mamá.
Fue la contestación poco entusiasta de Gloria. Luego se dirigió a su madre con un aire misterioso.
Yo sé por qué vamos a la ciudad, mamá.
¿Lo sabes?
La señora Weston estaba perpleja.
¿Por qué, querida?
No me lo habían dicho porque querían darme una sorpresa, pero ya lo sé. Vamos a Nueva York para poder encontrar a Robbie, ¿verdad? ¡Con detectives!
Esta declaración cogió a George mientras estaba bebiendo un vaso de agua, con resultados desastrosos. Se produjo una especie de grito ahogado, un géiser de agua, y a continuación una tos asfixiante. La señora Weston guardó la compostura, pero cuando Gloria repitió con ansia la pregunta, se puso de mal humor.
Tal vez. Y ahora siéntate y estate quieta.
La ciudad de Nueva York era un paraíso para el visitante. La llevaron al edificio Roosevelt. Visitaron los zoológicos donde Gloria contempló al león y la ballena. Visitaron museos, parques, playas. La llevaron de excursión a bordo de un barco a vapor. Viajó a la estratosfera en un viaje de exhibición, donde el cielo se volvía púrpura intenso y surgían las estrellas. También la llevaron en un submarino de paredes de cristal. Los Weston estaban convencidos de haber hecho todo lo posible para que Gloria olvidara al desaparecido Robbie, pero no estaban seguros de haberlo conseguido. Dondequiera que llevasen a Gloria, mostraba el mayor interés por los robots que se le ponían delante. Por muy interesante o nuevo que fuese el espectáculo, su mirada se fijaba instantáneamente en cualquier parte donde vislumbraba un movimiento metálico. La señora Weston se desviaba de su camino para mantener a Gloria alejada de todos los robots. Finalmente llegaron al Museo de Ciencia e Industria. El museo había anunciado un programa infantil especial, donde tenía lugar una exhibición de magia científica para niños. Los Weston estaban completamente absortos en las hazañas de un potente electroimán, cuando de pronto, la señora Weston se dio cuenta de que Gloria ya no estaba con ella. El pánico inicial se transformó en una búsqueda minuciosa con la ayuda de 3 empleados. Sin embargo, no era propio de Gloria vagar por ahí al azar. Era una niña resuelta y decidida. Había visto un enorme cartel en el tercer piso que decía: "Por aquí al robot parlante". Después de haberlo leído y haber notado que sus padres no tomaban la dirección adecuada, hizo lo obvio. Esperó la distracción de sus padres y siguió el cartel. El robot parlante era un aparato carente de todo sentido práctico, que tenía solo valor publicitario. Una vez cada hora, un grupo escoltado se colocaba delante y con prudentes susurros, hacía preguntas al ingeniero a cargo del robot. Aquellas que el ingeniero decidía eran adecuadas para los circuitos del robot, eran transmitidas al robot parlante. Era bastante aburrido. Podía ser interesante saber que el cuadrado de 14 es 196, que la temperatura en este momento es de 23 grados centígrados y la presión atmosférica de 750 milímetros de mercurio, que el peso atómico del sodio es 23. Pero realmente uno no necesita un robot para esto. Uno no necesita una pesada masa de alambres y bobinas que ocupan más de 20 metros cuadrados. Poca gente tenía interés en volver para una segunda sesión. Pero había una adolescente de unos 16 años sentada muy tranquila en un banco esperando. Era la única persona en la sala cuando entró Gloria. Gloria no la miró. En aquel momento toda su atención era para aquella enorme cosa con ruedas. Dudó un instante. No se parecía a ningún robot que hubiese visto jamás. Cautelosa e insegura, alzó su tímida voz.
Por favor, señor robot, ¿es usted el robot parlante?
No estaba segura, pero le parecía que un robot que efectivamente hablase merecía mucha cortesía. Una mirada de intensa concentración cruzó el rostro del adolescente. Sacó un bloc de notas y empezó a escribir rápidamente. Se produjo un zumbido de mecanismos y una voz con timbre metálico resonó en palabras carentes de acento y entonación.
Yo soy el robot que habla.
Gloria se le quedó mirando tristemente. Podía hablar, pero el sonido parecía provenir de cualquier parte. No existía un rostro al que hablarle.
Necesito ayuda.
El robot parlante estaba diseñado para responder preguntas, pero solo para aquellas preguntas que pudiera responder. Estaba muy confiado de su habilidad, y por lo tanto dijo:
Puedo ayudarle.
Gracias, señor robot. ¿Ha visto a Robbie?
¿Quién es Robbie?
Es un robot. Es muy alto, señor robot. Muy alto y muy agradable. Verá, tiene una cabeza. Me refiero a que usted no la tiene, pero él sí, señor robot.
El robot parlante había quedado desconcertado.
¿Un robot?
Sí, señor robot. Un robot como usted, excepto que no sabe hablar. Y se parece a una persona auténtica.
¿Un robot? ¿Como yo?
Sí, señor robot.
La única respuesta a esto por parte del robot parlante fue un ruido de engranajes y un sonido incoherente. La generalización vaga que le ofrecía respecto de su existencia, no como un objeto particular, sino como miembro de un grupo general, resultó demasiado para él. Trató de ponerse a la altura de su misión y se quemaron media docena de bobinas. Empezaron a sonar pequeñas señales de alarma. En aquel momento, la adolescente se marchó. Tenía bastante para su primer artículo sobre aspectos prácticos de la robótica. Este artículo era uno de los primeros que escribiría Susan Calvin sobre este tema. Gloria había aguardado con una impaciencia cuidadosamente reprimida la respuesta de la máquina. Cuando escuchó el grito detrás de ella y reconoció aquel grito como perteneciente a su madre.
¡Gloria!
El ingeniero en robótica había entrado allí, preguntando quién había estropeado la máquina. ¿No han visto los letreros? No se les permite entrar aquí sin ir acompañados.
¿No sabes el miedo que nos has hecho pasar? ¿Por qué te escapaste?
Gloria alzó la voz.
Yo solo he venido a ver al robot parlante, mamá. Creía que podría saber dónde está Robbie. ¿Por qué los dos son robots?
Y al recordar a Robbie, estalló en llanto.
Y tengo que encontrar a Robbie, mamá. Tengo que encontrarlo.
La señora Weston reprimió un grito y dijo:
Oh, Dios mío. Vamos a casa, George. Esto es más de lo que puedo soportar.
Aquella tarde, George Weston estuvo fuera por varias horas. Y a la mañana siguiente, se acercó a su mujer con actitud complaciente. He tenido una idea, Grace.
¿Acerca de qué?
Acerca de Gloria.
¿No estará sugiriendo devolver el robot?
No, claro que no.
Entonces, adelante, estoy dispuesta a escucharte. Nada de lo que hemos hecho ha servido.
Muy bien. Esto es lo que he pensado. Todo el problema con Gloria es que cree que Robbie es una persona y no una máquina. Pero si la convencemos de que Robbie no es más que una masa de acero y cobre en forma de láminas y cables provistos de electricidad, ¿cuánto tiempo más crees que lo extrañará? Sería una estrategia psicológica.
¿Y cómo planeas hacerlo?
Muy fácil. ¿Dónde crees que estuve anoche? Convencí a Robertson, de US Robots and Mechanical Men Corporation, para que nos prepare una visita a sus instalaciones mañana por la mañana. Iremos los tres. Y cuando hayamos acabado, Gloria estará por completo convencida de que un robot no es una cosa viva. Los ojos de la señora Weston se abrieron de par en par con admiración.
Sí, George, es una buena idea.
El señor Struthers era un concienzudo director general con una gran locuacidad, así que la visita resultó ampliamente explicada. La señora Weston lo interrumpió varias veces pidiéndole que repitiese sus explicaciones en un lenguaje más simple para que Gloria pudiese comprenderlas. George Weston, por su parte, tuvo un rapto de impaciencia. «Discúlpame, Struthers», dijo interrumpiendo su discurso. ¿No tienes en la fábrica una sección donde solo se utilizan robots como mano de obra? Oh, sí, sí, claro, dijo el director general, y sonrió a la señora Weston. En cierto sentido, un círculo vicioso. Robots que crean otros robots. Por supuesto, no hacemos de ello una práctica general. Los sindicatos nunca nos lo permitirían. Pero podemos fabricar unos pocos robots utilizando exclusivamente robots como mano de obra. Solo como una especie de experimento científico, ¿sabes? Lo que los sindicatos obreros no comprenden es que la implantación de los robots será inevitable. Struthers, interrumpió Weston, con respecto a esta sección de la fábrica de la que hablas, ¿podemos verla? Estoy seguro de que sería muy interesante. Sí, sí, por supuesto. Síganme, por favor. Los guió hasta una gran sala iluminada que zumbaba de actividad metálica. Se abrieron las compuertas y la explicación continuó. Aquí lo tiene usted. Solo robots. 5 hombres actúan como supervisores. Y no tienen que estar en esta habitación. En 5 años no se ha producido ni un solo accidente. Claro que los robots aquí reunidos son simples, pero... En los oídos de Gloria, la voz del director general se había desvanecido para convertirse en un murmullo adormecedor. Toda la excursión le parecía bastante aburrida. Aunque había muchos robots a la vista, ninguno era como Robbie, y los examinaba con abierto desprecio. Se percató de que en aquella habitación no había ninguna persona. Luego su mirada se fijó en 6 o 7 robots que trabajaban acoplados a una mesa redonda situada en el centro de la sala. Era una habitación grande. No podía estar segura, pero uno de los robots se parecía. ¡Lo era!
¡Robbie!
Su grito atravesó el aire y uno de los robots de la mesa titubeó y dejó caer la herramienta que tenía sujeta. Gloria estaba loca de alegría, abriéndose paso a lo largo de la barandilla antes de que sus padres pudiesen detenerla. Saltó ágilmente al suelo, unos metros más abajo, y corrió hacia Robbie, con los brazos al aire y el cabello ondeando. Y los 3 horrorizados adultos, mientras permanecían petrificados en el pasillo, vieron lo que la niña no vio. Un enorme y pesado tractor avanzaba ciegamente en su trayectoria. Weston necesitó una fracción de segundo para reaccionar, pero aquella fracción de segundo lo significaba todo, porque Gloria ya no podía ser salvada. Si bien Weston saltó sobre la barandilla en un salvaje intento, todo era obviamente inútil. El señor Struthers indicó violentamente a los supervisores que parasen el tractor. Pero estos eran solo humanos, e hizo falta tiempo para actuar. Solo Robbie actuó inmediatamente y con precisión, con las piernas de metal, devoró el espacio entre él y su pequeña amiga. Se lanzó hacia ella viniendo de la dirección opuesta. Todo ocurrió en un instante. Con su brazo, Robbie agarró a Gloria, sin detener su marcha, y quitándole por ello todo el aire de los pulmones. Weston, sin comprender todo aquello que estaba pasando, sintió más que vio cómo Robbie pasaba a su lado y se detenía de forma súbita. El tractor cruzó la trayectoria de Gloria, medio segundo después de haberlo hecho Robbie, y se detuvo con un largo chirrido metálico. Gloria recobró el aliento, soportó una serie de apasionados abrazos por parte de sus padres, y se volvió emocionada hacia Robbie. Para Gloria, no había ocurrido nada, salvo que había encontrado a su amigo. Pero la expresión de alivio de la señora Weston se había transformado en oscura sospecha. Se volvió hacia su marido con actitud imponente.
Tú has preparado todo esto, ¿verdad?
George Weston se secó la frente con el pañuelo. Su mano temblaba y sus labios apenas podían mostrar una tímida sonrisa. La señora Weston continuó.
Robbie no fue proyectado para ingeniería o trabajo de construcción. A ellos no les servía. Lo has puesto aquí para que Gloria pudiese encontrarlo. ¡Lo has hecho!
Bien, lo he hecho, dijo Weston. Pero Grace, ¿cómo iba yo a saber que el encuentro sería tan violento? Y Robbie le ha salvado la vida, tienes que reconocerlo. No puedes alejarlo de nuevo. Grace Weston lo consideró. Se volvió hacia Gloria y Robbie y los contempló pensativamente. Gloria se había aferrado al cuello del robot, de un modo que habría asfixiado a cualquier criatura que no fuese de metal, mientras murmuraba palabras sin sentido, con un frenesí casi histérico. Los brazos de acero cromado de Robbie, capaces de doblar una barra de acero de 5 centímetros de diámetro hasta convertirla en un anillo, rodeaban a la niña cariñosa y amorosamente, y sus ojos brillaban con un rojo intenso y profundo.
Bien, por mí, puede quedarse con nosotros hasta que se oxide.